Buenos días. Vamos a estar en Isaías capítulo 49. Tenemos 26 versículos, entonces tengo como 10 minutos por cada 10 versículos. Vamos a... Pónganme un timer ahí en su reloj, por favor, y ya cuando 10 minutos ya nada más empiecen a levantarla. Vamos a orar para que Dios nos dirija en este pasaje de las Escrituras. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque esta mañana, con los testimonios de nuestros hermanos, con los cantos, Padre, y con la lectura de tu palabra, nos anima, Señor, a esperarte con ansia, a esperar a nuestro Señor Jesucristo, a vivir esta vida, Señor, con los ojos puestos en Él, y aligera nuestra carga, Señor. Te ruego que en este pasaje te conozcamos después de leerlo y de escudriñarlo esta mañana. Te conozcamos mejor, Padre, para que podamos hacer estos días aquí en la tierra llevaderos y estar más motivados a vivir para ti, Padre. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 49. Ahora sí ya, de verdad que sí estamos ya en la última parte de Isaías. Muchos dividen aquí el libro, que este sería el último, la última división grande. Y comienza con el capítulo 49. De aquí en adelante, del 49 hasta el 63, hay muchos pasajes y la mayoría de los capítulos están muy, muy relacionados a la vida de Jesucristo. Y por eso la dividen aquí como la parte que habla más de Cristo, de todo el libro. Siempre he hablado de Cristo desde el inicio, que tenemos que iban a ser de una virgen, tenemos la visión de Isaías, pero ahora se va a enfocar aún más en la persona de Jesucristo. Y en el capítulo 42, ya Isaías, pues quienes leen en el lenguaje original, pues se dan cuenta que el capítulo 42 tiene la estructura como de un canto. Y ahora el capítulo 49 es el segundo canto, después del capítulo 53. Pero aquí está este segundo canto que habla acerca de un siervo, el siervo del Señor. Y para poder... por cierto, realmente me ha animado mucho que hemos podido estar cantando y hablando de los cantos, que hemos podido estar cantando en los domingos los cantos que pues les gustan, porque sé que es algo que les anima. Y a veces cuando alguien más escoge el canto, aunque sí nos identificamos y todos creemos en Cristo, hay ciertos cantos que significan algo para nosotros, ¿no? Que nos han ayudado en algún momento y la verdad... me ha gustado tanto y escuchar, y les animo a que, como Cristo le dijo a la mujer samaritana, que la manera de adorar correctamente al Señor es en espíritu y en verdad. Y cuando decimos verdad es cantar cosas que son ciertas de nuestro Señor Jesucristo, que son ciertas acerca de nosotros, y en verdad, en espíritu significa que no son nada más... No estoy repitiendo solamente el canto porque sí, sino que realmente lo hago de corazón y significa. Y hay tantos cantos esta mañana que hasta me cuesta un trabajo terminar de cantarlos y tengo que parar un momento porque llegan profundo a nuestra alma. Y ese es el punto de cantar los domingos juntos, que podamos adorar al Señor y podamos animarnos con lo que cantamos. Y este canto es el propósito de Isaías, capítulo 49. Este canto lo escribió Isaías para que tanto la gente que le estaba escuchando en ese momento como nosotros que lo estamos leyendo hoy, nos llegue, que realmente conozcamos al Señor más profundamente. Comienza con el versículo 1. Escuchen, islas, y atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. me ha hecho también como una saeta escogida. En su aljiba me ha escondido y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije: en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y quise leer hasta el versículo 6 sin parar, porque la primera pregunta que debemos contestar para saber pues de qué se trata este pasaje es: ¿de quién está hablando el profeta Isaías? Y vemos que en el versículo 3 dice: tú eres mi siervo Israel. Y esta es la razón por la que a veces podría causar algo de confusión el pasaje, porque si leemos todos los versículos que leímos ahorita de corrido, creo que para muchos, y sabiendo de qué se trata el libro de Isaías y todo lo que hemos venido estudiando, para muchos sería obvio, ¿no? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De Jacob? ¿De Israel? ¿Del pueblo de Israel? ¿De Cristo? Y como los niños en la clase, ¿no? Cuando no saben la respuesta, empiezan: Cristo, Dios, la Biblia, el Espíritu Santo, ya hasta que se les acaba. Es confuso porque menciona en el capítulo 3 el nombre exacto de este siervo y dice: y me dijo, tú eres mi siervo Israel. Pero nos causa un poco de problema porque el versículo 5 dice que este siervo ha sido llamado desde el seno materno para hacer que Jacob vuelva y que Israel se reúna con él. Entonces, si es Israel, ¿con quién se va a reunir Israel? ¿Con él mismo? Entonces ya causa algo de problema, parece que no encaja si nosotros pensamos que es Israel. También es importante que contestemos esta pregunta porque esa es la interpretación que dan la mayoría de los judíos. Entonces, quienes dijeron que aquí está hablando de Israel tienen sangre judía. Ellos piensan esto, dicen: nosotros somos el siervo elegido del Señor. Y cuando leen el capítulo 53 de Isaías, que todos conocemos muy bien, cuando habla aquí de quien fue despreciado, cuando habla aquí de quien va a llevar las enfermedades de muchos, ellos lo interpretan como diciendo: está hablando de nosotros, del pueblo de Israel. Pero entonces, ¿cómo podemos contestar esta pregunta? Pues es lo que vamos a tratar de hacer ahorita. Pero antes de iniciar, parece que Dios está en el versículo 1 dando un llamado importante. Y en el versículo, en el capítulo 48, fíjense, si dan ahí una, se van atrás un poquito nada más, dice: oigan esto, casa de Jacob, los que llevan el nombre de Israel, y salieron de las entrañas de Judá, los que juran por el nombre del Señor y hacen mención del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. Entonces, el capítulo 48 va dirigido al pueblo de Israel. Y va dirigido en decirles: ustedes dicen que son mi pueblo, pero, y de hecho hablan como si fueran de mi pueblo, y llevan las tradiciones como si fueran de mi pueblo, pero no en verdad ni en justicia. Es decir, son unos impostores. No es cierto que son mi pueblo. Entonces, el pueblo de Israel, que dice: nosotros somos el siervo de Dios, Dios dice: pues aguas, porque hasta ahorita han fracasado. No han cumplido con lo que yo deseaba para ustedes como mi pueblo. Ahora el capítulo 49, Dios voltea y no está hablándole al pueblo de Israel. Eso es interesante. ¿Por a quién le está hablando? Dice: escuchen islas, atiendan pueblos lejanos. ¿A quién le está hablando? A nosotros, a los gentiles. Entonces, si alguna vez te habías preguntado si había palabras para ti y para mí en el Antiguo Testamento, porque parece que todo el Antiguo Testamento en su mayoría está dirigido al pueblo de Israel, aquí están. Estas palabras son para ti y para mí. Es Cristo mismo hablando por medio del profeta Isaías y nos está hablando a nosotros. Desde antes de que Él naciera, desde antes que muriera en la cruz y desde antes de que tú y yo fuéramos parte de sus hijos. Nos dice que pongamos atención. ¿Por qué? Porque hay buenas noticias. Hay muy buenas noticias. Vean el versículo 13. Griten de júbilo, cielos, y regocíjense, tierra. Prerrumpan montes en gritos de alegría. Imagínense unos montes entrando ahí, corriendo con alegría a dar una gran noticia. Porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Son buenas noticias que el profeta Isaías tiene para ti y para mí, que no somos judíos. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que Él ha llamado desde el seno materno a alguien que va a venir a ser salvación, no solo de judíos, sino también de los gentiles. Pero entonces, ¿es Cristo o es el pueblo de Israel? Pues no es nada extraño que Dios se refiera a Cristo como el representante de todo Israel. Lo ha hecho anteriormente. Vamos a ir rapidito ahí a un pasaje en Mateo 2:15, por favor. Mateo 2:15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿De quién está hablando este pasaje? De Jesucristo. Está relatando cómo huyó José y María tomando a Jesús como un bebé, pues no como un bebé, ya como un niño de como de 2 años, y van a Egipto y se quedan allá y hasta que Dios le anuncia que ya pueden regresar. Pero esas palabras no son originales de Mateo. Si se fijan ahí en su Biblia, nos dice que estas palabras vienen de un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Oseas 11:1. Esas palabras, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Por tiempo no vamos a ir a Oseas, pero en su casa pueden ir a Oseas 11:1. ¿Y de quién creen que habla ese pasaje en Oseas? No habla de Cristo. Está hablando del pueblo de Israel. Y Mateo toma este pasaje que hablaba de Israel en su momento y dice, sí se cumplió en parte en el pueblo de Israel, pero realmente lo que Dios nos quería decir es que un día iba a llamar a su hijo por excelencia y lo iba a rescatar del pueblo de Egipto. Entonces, en cierto modo, sí, no es nada extraño que Dios hable como si estuviera hablando de Israel, pero esté hablándole solamente de Cristo. Y hay un par de pasajes en el que Dios hace esto, porque en cierto modo Cristo sí cumplió con lo que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Vamos ahí al 42:18 de Isaías. Vamos a regresar. Sordos escuchen, ciegos miren y vean. ¿Quién es ciego? Sino mí. ¿Quién es el ciego? Mi siervo. Aquí está hablando de Israel. ¿Cómo es el siervo que, según los judíos, dicen, nosotros somos ese siervo que va a traer salvación al mundo y va a traer paz al pueblo de Israel? ¿Cómo lo ve Dios? Mira, este siervo es sordo, es ciego, tan sordo como el mensajero a quien envío. ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo, tan ciego como el siervo del No cumplieron con el cometido que tenía Dios para el pueblo de Israel como pueblo. Pero Dios eligió a uno, al judío perfecto, que va a cumplir todas las promesas que Dios hizo por medio del pueblo de Israel. Con la mujer samaritana, ya no vamos a ir allá por el tiempo, pero después pueden ir ustedes a Juan capítulo 4 y leer esto. Cristo le dice, Jesús le dice a la samaritana, la salvación es o viene de los judíos. Y si vamos a Romanos, en el capítulo 3, también nos dice que a ellos fueron dados los oráculos de Dios. Y sí, por medio de los judíos es que podemos tener esta Biblia aquí, por medio de los profetas, pero todo lo hicieron de manera imperfecta. No pudieron cumplir con el capítulo 49 de Isaías. Todo estuvo contaminado por el pecado. En el libro de los reyes, el rey por excelencia, el rey que lo ponen como ejemplo de todos, es el rey David. ¿Saben quién es el rey David? En su humanidad, es un adúltero y asesino y mentiroso, ensuciado por el pecado, sin poder traer justificación ni a él mismo ni al pueblo. Pero ese es el punto de la Biblia. No se trata de ti ni de mí. Se trata de quien nos rescata, de quien nos limpia, de quien nos hace aptos para su obra. ¿Quién es esta persona? A esta persona el Señor lo llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de su madre mencionó su nombre. ¿Qué fue lo primero en Mateo 1:21? ¿Qué fue lo primero que dijo el ángel Gabriel a José? Y María concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Es lo que significa Jesús. El Señor es salvación. Y desde el seno materno Dios ya lo tenía listo con un nombre que iba a que designa qué es lo que iba a hacer en este mundo. Es interesante, en este pasaje hay dos menciones a la madre de Jesucristo. Y con esto sería la tercera. La primera que hace Isaías es en el capítulo 7:14. Y aquí vamos a ver dos veces más cómo lo menciona. En la casa me preguntaban mis hijos, ¿por qué nos pusieron nombres? Nadie puede decirlos en la escuela de deportes, a donde vamos, a los amigos que tenemos que no son de la iglesia. ¿Por qué te llamas así? Está bien raro tu nombre. ¿Por qué no nos pusieron un nombre normal? Y estaba pensando en la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué? Pues tienes la esperanza cuando le pones el nombre a tu hijo de que lo que significa ese nombre se cumpla en la vida de tu hijo, ¿no? Y ponemos nombres a veces así, aunque no digo que tengas que ponerle, pero al menos eso es lo que yo pensaba cuando pusimos los nombres a nuestros hijos, que eso fuera lo que se cumpliera en su nombre. Y esa es la manera en la que los judíos lo hacían. Tenían un nombre y esperaban que ese nombre se cumpliera, o a veces por revelación divina le ponían ese nombre, y José es lo que recibe, ponle por nombre Jesús porque él va a ser el salvador de su pueblo. Versículo 2 dice, ha hecho mi boca como espada afilada. Las palabras de Cristo eran como una espada que penetraba y que siguen penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nada más lean Hebreos capítulo 4 y versículo 12, que discierne los pensamientos. Y hay pasajes que leemos y parece que Dios lo tenía listo porque era lo que necesitábamos y que nos hacen llorar. Otros que nos llenan de alegría y gozo cuando los leemos, de confianza. Y la mujer samaritana está ahí y está queriendo debatir con el Señor, y el Señor voltea y le dice, háblale a tu marido. Con una pregunta, derribó la barrera que tenía la mujer samaritana de creerse. Sí, también sabemos y también tenemos nuestros profetas. Y él le dice, háblale a tu marido. ¡Wow! Porque tenía muchos maridos. Y solamente le recuerda, eres pecadora y necesitas salvación. Y hay tantos pasajes tan hermosos en la palabra de Dios que nos derrumban nuestras barreras, que nos comprenden en nuestro sentir. Pero hay que ir, hay que leerla, porque Cristo sí nos habla a veces por medio de otras personas, también está presente por medio del Espíritu Santo, pero si no leemos su palabra, nos estamos perdiendo de todas estas palabras que son tan certeras y que son medicina a nuestra alma. Dice, Él ha hecho mi boca como una espada y en la sombra de su mano me ha escondido. Ha hecho también como una saeta escogida. Tenía un propósito y esta saeta escogida es una flecha realmente. En todo el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí, es increíble. Tengo 8 ocasiones aquí, si después alguien las quiere, pero tengo 8 pasajes en los que directamente quisieron matar a Cristo. Y tengo 26 versículos que o lo sugieren o lo mencionan de manera breve. En 3 años de ministerio, ¿cuántas veces quisieron matarlo? Y es increíble que leemos pasajes en los que dice, estaban listos para arrojarlo de la colina, pero el Señor pasó por en medio de ellos. ¿Cómo? Dios lo tenía escondido en la sombra de su mano. Versículo 3, y me dijo, tú eres mi siervo Israel, o el israelita perfecto, en quien yo mostraré mi gloria. Pues algunos sí pudieron ver su gloria. Juan la describe como del Altísimo. Pedro y los hijos del trueno estaban ahí en el monte de la transfiguración y vieron lo increíble de la gloria de Cristo. Y tú y yo la podemos ver hoy, si le conoces como tu Salvador. Si pasas tiempo en su palabra, le puedes ver cada vez más claramente. Versículo 4 dice, yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mi fuerza. Pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Esta es una respuesta que dice el siervo del que está hablando, Jesucristo. Aunque el Señor le ha preparado todo el camino y lo ha guardado y le ha dado una misión específica, parece que en el versículo 4 hay algo de desánimo. Dice, en vanidad he trabajado, en vano he trabajado y en vano he gastado mis fuerzas. Y comencé a leer un libro que tiene un título medio dramático, se llama Las crisis de Jesucristo. No sé si fue Lea o Esther que lo vio y dijo, ah, caray, ¿Jesucristo tuvo crisis? Y lo que hace este autor es, va a esos pasajes en los que el Señor estuvo angustiado, en los que el Señor estuvo con falta de, quería ánimo del Señor. Y es interesante que en Lucas, en el relato de Lucas, en el monte de la transfiguración, está Cristo y vienen dos personajes del Antiguo Testamento. Esta es pregunta de trivia, ¿quién se lo sabe? Dos personajes que vinieron a Cristo en el monte de la transfiguración. Elías y Moisés. ¿Y cómo supieron los apóstoles que eran ellos, Elías y Moisés, si nunca los habían conocido? Habían vivido cientos de años atrás. ¿Cómo supieron? Ah, ese es Moisés. Ah, Moisés. Ah, ese es Elías. Pues nada más vean sus apariencias. ¿Cómo supieron? Ah, ese se parece a Moisés. Tenían fotos de... Ah, ¿verdad? Un cuate me dijo, no, es que traían gafete, Moisés, Elías, no sé, pero ¿a qué vinieron? ¿A qué vinieron a hablar con Cristo? Dice Lucas, de los eventos que habían por venir en Jerusalén, vinieron a decirle, vamos, a decirle, adelante, tú puedes. porque sí pensaba que en vanidad había gastado sus fuerzas. Fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Estaba a punto de sufrir física, emocional, espiritualmente, algo terrible. Y vienen a apoyarlo. Pues buena lección para cuando vemos a alguien en sufrimiento nosotros y en angustia. Si Cristo necesitó de ánimo, si Cristo necesitó de oración con el Padre, ¿tú crees que tú y yo no lo vamos a necesitar? Y a veces somos tan recios para ir a ponernos de rodillas y hacerle saber a Dios nuestras preocupaciones. Y a veces somos tan insensibles que sabemos de alguien que está pasando por dificultades y decidimos ignorarlo. Dice Rafa, tenemos ahí el... Versículo 5 dice, ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. ¿Dónde encontró fortaleza Cristo? Aparte de sí, de tener... esta transfiguración, este apoyo, cuando estaba también en el bautismo, la voz que escucharon en la transfiguración en el bautismo, es esta voz de ánimo, Dios diciendo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Entonces, sí, nos anima a otras personas, nos anima a la oración y a hablar con Dios y nos anima su palabra. Para cuando estamos ahí. Qué interesante que Cristo no buscó su seguridad, ni buscó su identidad, ni su satisfacción en la respuesta de las personas, ni en este mundo. ¿A dónde recurrió Cristo para encontrar seguridad y para encontrar su verdadera identidad en este mundo y su labor, el significado de su vida? Dice... Honrado soy a los ojos del Señor y el Señor es mi fortaleza. Entonces no busquemos tampoco nosotros nuestra fortaleza, la aprobación, ni el sentido de identidad, ni de nuestra misión en este mundo. No la busquemos en este mundo, no la busquemos en las personas en este mundo. Busquémoslas en el Señor. En este mundo vamos a ser rechazados si seguimos hablando de la Biblia. No vas a encajar con todos. El día de ayer estaba en el tianguis con mi compadre aquí, que está enfrente, y nos tocó una vecina que, Dios mío, tenía una música... que siempre tenemos al lado a nuestro cuate Tarzán, y él vende playeras de rock and roll, de metal y de todo esto, y Chava sabría algunas de esas bandas, mi tocayo, ¿verdad?, de su vida, antes de que escuchaba antes de Cristo, y siempre decimos, bueno, y realmente mucha de esa música es escandalosa y todo, pero muchas son canciones hasta bien románticas, ahí diciéndole cosas a la novia y todo, las de la señora de enfrente, no. Le dijeron a toda esta música rock and rollera, quítate que ahí te voy. Increíble las barbaridades que estaban diciendo esa música. Increíble. Y de un irapuatense, aparte de todo, es el que escribe esas canciones. ¡Wow! Y niños que se saben la letra, cantándola, la hija de la señora ahí tarareándola y diciendo, y yo, ¿qué pasa? Yo no busco mi identidad en este mundo, ni mi seguridad, ni quiero la aprobación de alguien que diga, sabes que esa música está terrible. ¿Te van a rechazar? Ay, se has espantado. Todas las situaciones que pasan en este mundo... Si seguimos a Cristo, vamos a salir mal con el mundo. Definitivamente. Versículo 6 dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para restaurar a los que quedaron de Israel. La misión del siervo de Jesucristo no era solamente restaurar al pueblo de Israel y lo que había quedado, porque ya el reino del norte ya había sido llevado como cautivo con los asirios. Ahora viene Babilonia y se va a llevar a la otra parte, pero su misión no era solamente aquí. Dice: también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance a los confines de la tierra. Y bendito sea Dios por este versículo, porque ahí estamos tú y yo, a quien Dios alcanzó y vino a predicar que Cristo murió por nuestros pecados, aunque no somos judíos. ¿Cómo va a llegar el mensaje de este siervo a los confines de la tierra? Pues Cristo murió y dejó a 12 les dio la gran comisión de ir, principalmente a 12 y a unos cuantos miles que estaban ahí en Israel, de expandir el mensaje de salvación en Jesucristo. Pero ahora son muy pocas personas para una tarea tan grande. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo puede llegar esta luz a todas las naciones? Anoten por ahí si están anotando. Hechos capítulo 13, versículo 47. Y 26:33, Pablo, estando con Silas, dice: nosotros vinimos a ser luz de las naciones para que la salvación alcance los confines de la tierra. Pablo y Silas están apropiando de este pasaje y están diciendo: nosotros vamos a ser luz a las naciones. Y creo que es lo que Cristo quería que hiciéramos cuando dijo en Mateo 28:19-20, que vayamos a todo el mundo predicando el evangelio. Ahora tú y yo debemos ser luz a las naciones también, apropiarnos de este mensaje y decir: sí, quiero también expandir el mensaje de salvación. Versículo 7 dice: así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Este es Cristo en su primera venida, despreciado, aborrecido. Bien interesante, dice, al siervo de los gobernantes. ¿Sabían que en el tiempo de Jesucristo el pueblo romano tenía una ley de impuestos tan severa sobre el pueblo de Israel que era casi imposible salir de la pobreza si eras pobre, por todos los impuestos que debías pagar? Y si tenías algún negocio era casi imposible sobrevivir. Pregunta de trivia: ¿Jesucristo pagó impuestos? ¿El creador del universo pagó impuestos? ¿Le hizo caso al corrupto que llegaba y le decía: dame más? Increíble, dice aquí, siervo de gobernantes, de gente tan perversa como Herodes, Pilato. Increíble, ¿verdad? Que el rey del universo se haya sometido a personas tan sucias, tan corruptas, y que, como dice Primera de Pedro capítulo 3, en lugar de pelear y en lugar de maldecir, encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. ¡Wow! ¡Qué lección de humildad para nosotros, ¿verdad? Porque nos gusta. A mí el que me la hace, me la paga. Y me para el tránsito y digo: y los de Japami se equivocaron en mi recibo y voy, no, ahorita. Y cualquier otra situación injusta decimos: me escuchan porque me escuchan. Cristo dice: encomiendo mi causa al que juzga justamente. Por eso Dios dice, lo tenía escondido en su mano. Y nosotros también. confiemos que Él nos tiene escondidos en su mano y no tratemos de arreglar la justicia a nosotros. Lo verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Esta es la segunda venida de Cristo. Un día estos reyes van a reconocer que realmente Él, como dijo el soldado que estaba ahí al pie de la cruz, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y créanlo o no, en 3 minutos voy a llegar hasta el capítulo 13. Así dice, perdón, el versículo 13. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido. En día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos, salgan, a los que están en tinieblas, muéstrense. Por los caminos pasarán y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. No pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y a manantiales de agua los conducirá. Convertiré todos mis montes en camino y mis calzadas serán levantadas. Miren, estos vendrán de lejos y he aquí otros del norte y del occidente y otros de la tierra de Sinim. Griten de júbilo cielos y regocíjense tierra, prerrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. El enfoque principal de estos versículos es la segunda venida de Cristo. Versículo 8 dice que en su debido tiempo, en el tiempo propicio, Él respondió las oraciones de nuestro Señor, está hablando del siervo. Y pues solo puedo pensar, ¿verdad?, en el tiempo que estaba en el Getsemaní orando al Señor, diciéndole, si es posible que esta copa pase de mí. Y uno podría pensar, pues no, Dios no le respondió su oración. Pues sí, pero la respuesta era no. No es posible que pase esta copa de ti para salvación de los demás. Y muchas veces pensamos en el tiempo propicio, si lo guardó, y en el tiempo propicio le traerá a gloria. Y en la resurrección demostró que no lo había abandonado. Y en tiempo propicio es la palabra clave. Mis oraciones, Dios está trabajando en su tiempo, no en mi tiempo. Ah, cómo cuesta esperar en ocasiones, ¿verdad? Pensar, ¿cuándo, Señor? Y decir como Juan, ¿hasta cuándo? Pero recordemos, Dios es bueno y tiene todo bajo su dominio. Sigamos constantes en oración. Porque un día el Señor va a cumplir todos sus propósitos. Como dice aquí, todos estos pasajes los puede comparar con Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 al 17. Tantos maravillas del Señor, cuando haga que su pueblo y que todo el mundo vaya a adorarle. Es increíble pensar que un día Israel vaya a regresar a Cristo. Y es bien interesante que todo lo que describe aquí, el protegerlos de sed, del calor, tener compasión, llevarlos a manantiales, darles toda la tierra prometida, es bien parecido a lo que hizo Dios cuando los sacó de Egipto. Como una nube les protegió del sol, cómo había fuego que les guiaba y les daba calor. Y cómo es posible que llegan a la tierra prometida y Dios empiezan a dudar y a quejarse el pueblo judío. Y empiezan a fallar, a irse en pos de otros dioses después de ver todas las maravillas que Dios había hecho en su vida. Pero no critico al pueblo de Israel porque yo soy exactamente igual. Pasamos por dificultades, pasamos por pruebas y estamos tan de la mano del Señor y le buscamos, y cuando no hay pruebas y cuando todo va bien, es tan fácil olvidarnos de Él. El versículo 11 dice que Él va a convertir los montes en caminos y las calzadas serán levantadas. No hay nada que interrumpa el plan de Dios en tu vida y en mi vida. Y esto lo dice como diciendo, pues va a regresar el pueblo de Israel a ser el pueblo escogido de Dios, a estar reinando junto con Cristo y con nosotros en Israel, y no hay nada que lo impida. Si hay un monte que va a ser Dios para que pasen, lo va a quitar. Y me encanta leer esto porque hay tantos montes en mi vida. Soy tan pequeño que los veo con montes. Tantas imposibilidades, tantos problemas que podría haber yo y decir, ¿por aquí dónde vamos a ir, Dios? ¿Cómo le voy a hacer? Y Dios dice, ay, chavo, por favor. Ni te preocupes. Listo. Por eso el versículo 13, qué razón de gozo, de gritar de júbilo, que este Dios que preparó a Cristo, que le guardó y que un día lo va a hacer reinar de manera universal con el pueblo de Israel, es tu Dios y mi Dios. No hay nada que pueda tocarnos. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Vamos a ver. Padre, gracias por cuidar, por mandar y por sostener a nuestro Señor Jesucristo en sus horas más oscuras, Padre, y gracias por la salvación que nos das por medio de Él. Gracias por estas promesas tan maravillosas, Señor, de cómo un día vas a restaurar toda la tierra, el pueblo de Israel, Padre, y a nosotros mismos para estar reinando contigo. Haz que estos pasajes, Señor, tan maravillosos hagan que nuestra vida y nuestros problemas parezcan tan insignificantes y podamos verte con confianza y caminar en esta vida con los ojos en ti, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén.